Esta noche tengo, como en muchas ocasiones he dicho, un programa muy especial. Vamos a hablar de la diáspora puertorriqueña. Como les dije, esta noche tengo el gusto de compartir con uno de mis mejores amigos desde la infancia, con mi amigo Carlos Caqui Julia. Buenas noches, Caqui.
Buenas noches, Joito. Y antes de entrar en tema, pues quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo y además decirle a tu radio audiencia que tu programa lo escuchamos con frecuencia allá en Massachusetts, donde residimos. Y también quiero felicitarte por el excelente libro que has escrito sobre el cáncer, que hemos estado promocionándolo por allá en
Tremendo.
los centros de cáncer y los hospitales de Massachusetts, en los cuales a veces trabajamos allí como intérprete.
Gracias, Kaki, como siempre y como les dije al principio, Kaki es un amigo desde que tenemos alrededor de 5 o 6 años y los dos tenemos ya 77, así que estamos hablando de una amistad de 72 años que ha continuado inclusive aún a distancia, porque Kaki es parte de la diáspora, y vamos a hablar de un tema que precisamente él fue el que me lo sugirió, porque cada vez que viene a Puerto Rico me decía que muchas veces se sentía que no pertenecía ni aquí y tampoco pertenecía allá. Pero vamos a empezar por una definición de lo que es la diáspora y se define como la dispersión, migración o exilio de grupos étnicos, religiosos o nacionales fuera de su patria ancestral, asentándose en distintos lugares del mundo, manteniendo vínculos culturales, emocionales, económicos de su origen. Y esto es bien importante entender la diferencia entre lo que estamos hablando. De que es la cultura emocional, económica de su origen. Bien importante porque no es lo mismo, no es lo mismo yo meterme a mudarme a otro lugar e integrarme a ese nuevo lugar, abandonando mi cultura, mis emociones y económicamente de Puerto Rico. Sin embargo, la inmensa mayoría de los puertorriqueños cuando se mudan a Estados Unidos se mantienen juntos. Tanto es así que hay 5,8 millones de puertorriqueños en Estados Unidos y en Puerto Rico, en la isla, hay 3,2 millones de puertorriqueños. Es probablemente la diáspora más grande en proporcionalmente al resto del mundo. Sabemos que, por ejemplo, en India han tenido inmigraciones de millones de personas, porque India tiene más de 1 billón de personas, de población. También sabemos que en México es la diáspora principal, podríamos decir, de Estados Unidos en términos de número, porque tiene como 7 millones de mexicanos. Pero en México hay más mexicanos y en India hay más hindúes. Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, hay más puertorriqueños en la diáspora, 5,8, que los que hay en la isla, que se estima que son alrededor de 3,2 millones de habitantes. Y esto es bien significativo desde el punto de vista de lo que significa la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos. Y les voy a dar dónde es que principalmente los puertorriqueños se concentran. Es interesante que obviamente desde los años 40, 50, 60, que hubo aquella inmigración grande de los puertorriqueños a hacer trabajo que le llamaban los tomateros, que verdaderamente hacían los trabajos más difíciles que hoy
Trabajadores
por
agrícolas.
que era agrícola, que eran empleados agrícolas. Desde ese entonces, obviamente Nueva York en donde más puertorriqueños hay. Se estima que hay alrededor de 1.120.000 puertorriqueños en Nueva York. En el estado de Nueva York, en la ciudad como tal, se estima que hay 770.000 puertorriqueños. En New Jersey se estima que hay 471.000 puertorriqueños. El segundo estado donde más puertorriqueños hoy por hoy hay es en Florida, que se estima que hay 1.120.000 puertorriqueños, prácticamente igual que en Nueva York, siendo la ciudad de Orlando donde mayor hay puertorriqueños. También se sabe que hay alrededor de 202.000 puertorriqueños en la ciudad de Chicago, 328.000 en la ciudad de Boston, 213.000 en California. Así que tenemos puertorriqueños por todos lados. Y lo más importante, como les dije, es que no han perdido la cultura, no han perdido la gastronomía, no han quemado las naves, como se les dice. Muchos de esos puertorriqueños sueñan en algún momento con regresar a Puerto Rico. Y por eso consideramos que este es un programa sumamente especial, de poder hablar con un puertorriqueño que lleva muchos años en Estados Unidos y que, de hecho, hablando fuera del aire, me doy cuenta tú has vivido en varios estados. Te agradezco tu tiempo. Sé que mañana regresas a la diáspora, a Boston, a donde tú vives. Pero es interesante, y tú mismo me hablaste de que cuando vienes a Puerto Rico muchas veces te sientes como que no eres, como que no te aceptan o no. Cuéntame.
Bueno, ahora sí, pero yo me fui originalmente joven, tenía 21 años, recién casado con un hijo de un año. Me casé con una mujer de Connecticut, de New Haven, Connecticut. Y entonces, pues, nos fuimos para allá buscando, pues nada, lo que buscan todos los que salimos de aquí, un futuro mejor para el bienestar de mi familia, ¿no? Entonces, me doy cuenta inmediatamente allá, pues, que hay cierto discrimen, de un racismo innato en la sociedad norteamericana, que no me reciben con los brazos abiertos, ¿no? Y entonces eso choca. Y yo sabía inglés. Eso vale la pena mencionarlo porque a mí se me hizo más fácil lograr la transición y poder empezar a entender la cultura norteamericana. Pero si no sabes inglés, es peor, tú sabes, porque el discrimen en ese tiempo era bien fuerte.
Que todavía existe, ¿no?
Ah, no, eso está ahí, eso está ahí. Seguimos siendo como ellos, no sé si, ¿sabes? Para ellos somos speaks, tú sabes, o somos todos mexicanos, ¿entiendes? Y comemos tacos, tú sabes.
No, y muchos no saben que somos ciudadanos americanos.
Pero que aún a pesar de ser ciudadanos norteamericanos, pues existe el discrimen. Porque hablamos, y tú lo sientes. Entonces, curiosamente, pues regreso a Puerto Rico y entonces pues tampoco soy puertorriqueño aquí porque soy newyorican. Entonces yo empiezo a pensar, entonces ¿a dónde pertenezco yo? Al medio del Atlántico ahí, tú sabes. Porque yo me crié en Puerto Rico, fui para allá joven y tengo esta experiencia. Entonces, pues mi reacción fue, pues yo tengo que empezar a conocer mejor la historia mientras voy aprendiendo cómo funciona la cultura y la sociedad norteamericana donde estoy viviendo, que es extraña para mí. Hay muchas cosas iguales, pero muchas cosas bien diferentes.
¿Cuáles son las más diferentes que tú puedas mencionar? Porque bueno, yo viví en Alabama y puedo decir muchas diferencias que con nuestra cultura. Y obviamente, Alabama es sur Y Estados Unidos, es interesante que cada estado, podríamos decir, y especialmente el sur, el este o el oeste, cada estado son un poco diferentes, pero en Connecticut, por ejemplo, pues es mucho más liberal que Alabama. En Alabama es mucho más,
Sí, el sur tiene sus particularidades,
exacto.
pero ¿sabes? Lo más que resalta, ¿sabes? Nosotros no, lo de nosotros no es oh, Silent Night.
Ajá.
Llegan las Navidades,
No,
pero
chacho, ese
espérate,
es de
aquí no
lo
hay
peor.
parranda, aquí no hay pasteles,
Ese es de lo peor.
¿cómo es la vaina? ¿Tú sabes qué es esto?
Exacto. No, y no
Entonces,
celebran las Navidades
se
prácticamente nada.
celebran, pero que es
Muy
una cosa
poco.
más, no es.
Muy
No es
poco.
con la alegría y con la particularidad de la Navidad puertorriqueña. La
Y el
nieve, el
frío, exacto.
invierno, los cambios de las estaciones, todo eso es, ¿sabes?
Es un proceso de ajuste
Es
grande.
una novedad.
Y es un proceso de ajuste bien grande. Es interesante que desde el punto de vista de neurociencia, de lo que ocurre en el cerebro cuando una persona decide vivir, ir a vivir a otro país, específicamente Estados Unidos en este caso, hay unos cambios porque el cerebro no lo mira como una mudanza. El cerebro
Bueno, eso
lo ve como una pérdida, y por eso es que se habla del duelo, del luto, porque uno deja atrás familia, o sea, padres, madres, o sea, hermanos, amigos, o sea, que es un cambio significativo. La migración no es un cambio, es una ruptura. El cerebro lo interpreta como no solamente una mudanza, sino lo interpreta también como una pérdida, como una incertidumbre, como hasta como una amenaza. Y por eso se activa la amígdala, que tiene que ver mucho con la sobrevivencia. Nuestro cerebro está hecho para sobrevivir y adaptarnos, y por eso el cerebro del migrante vive entre el pasado emocional y la necesidad de sobrevivir en el presente. Y esto es bien significativo que también lo de las diásporas y las personas entiendan todo el proceso de estrés que pasa cualquier persona, aún sabiendo que va en busca de unas mejores condiciones de trabajo. Sabemos que en Puerto Rico, pues muchos de nuestros jóvenes están inmigrando, pero hay que entender que esto no es una panacea tampoco, y que todo les va a salir muy bien. Y obviamente hay muchos jóvenes que emigran buscando por primera vez trabajos y cambios significativos. Así que esto, hablando con Kaki, me doy cuenta que, pues, que la vida no ha sido color de rosa. Me estabas diciendo fuera del aire, tú que te has dedicado, que enviaste a tus hijos a la universidad, que has aportado significativamente a la sociedad americana donde te has ubicado. Me dijiste que inicialmente fuiste para Connecticut, pero ya llevas en Massachusetts. ¿Desde cuándo?
Desde el 1999, que fue el año que decían que se iba a acabar el mundo. Y quiero mencionar, Joito, que es importante esa distinción que tú haces entre la diáspora y la asimilación, que
Exacto.
son dos cosas diferentes. Por ejemplo, la experiencia de los italianos, de los irlandeses, los inmigrantes que vinieron en el siglo pasado a través de Ellis Island, entrando a Nueva York, pues esa gente se asimilaron. O sea, los descendientes de esa gente son norteamericanos. En un punto, siguen siendo orgullosos de
Origen.
su origen italiano, pero no son italianos. Y, pues, ellos pueden decir, yo soy italiano-americano, o sea, pero no hablan italiano, ¿no? Pero nosotros, seguimos sintiéndonos puertorriqueños, aún después de 3 y 4 generaciones y de habernos, de haber vivido en Estados Unidos, habernos criado algunos en Estados Unidos, como mi nieta tiene 20 años y
Nacidas allá.
nacidas allá, criadas allá, hablan español así medio maltratado,
El
o
Spanglish.
le meten el inglés cuando no encuentran la palabra en español. Pero dile que son gringas para que tú veas. Te va a buscar un lío que ya son puertorriqueños, se definen como puertorriqueños. Y eso, esa es la cosa, tú sabes, que es una maravilla que tanta gente que ha emigrado y ha estado, nosotros hemos estado, llevamos tiempo por allá en Nueva York
Sí, más de 70 años, mucha gente.
y entonces seguimos sintiéndonos que somos parte de la nación puertorriqueña. O sea, que yo he llegado a la conclusión de que el caso de nosotros somos parte de la nación puertorriqueña, no importa dónde estemos, dónde residamos. Pero que llegaran a comprender eso me ha tomado a mí, tú sabes, años y años y años.
Pero es interesante lo que trae, porque hay una gran diferencia, y eso es lo que quiero enfatizar entre la asimilación, que obviamente estoy seguro que hemos tenido puertorriqueños que se han asimilado.
Sí, yo inclusive quizás yo me he podido asimilar en cierto punto de que conozco cómo, ¿sabes? Me mezclo en la cultura puertorriqueña, norteamericana. Eso es el proceso de transición, ¿no?
Pero tú no has, pero tú te mantienes sin duda puertorriqueño y mantienes no solamente tu cultura, tu gastronomía, la música.
Oh,
Por eso sabes
sí, todo.
que esa es la y el vínculo emocional. Tú vienes a Puerto Rico prácticamente todos los años.
Sí, la mayor parte de mi familia está aquí. Sí. Y entonces, así yo he podido mantenerme en sintonía con mis raíces, ¿no? Y porque, como te dije al principio, pues no. Como que estaba yo, pero ¿y qué es esto de New York? ¿Y qué es esto de que acaso me discrimina? Entonces, ¿a dónde pertenezco yo? Y en esa búsqueda, y esto es, que anteriormente dije que eso me motivó a estudiar la historia de Puerto Rico y a estudiar para progresar. O sea que, aún con familia y todo, pues, hice el esfuerzo de buscar una educación universitaria allá. Me tomó 10 años.
Sí, porque tenías que, me imagino, trabajar, tú tenías ya
Sí,
familia.
trabajo, familia y estudiar de noche.
Sí, que sabes que era
Lo
fuerte.
logré hacer en 10 años, pero me gradué.
Y
Finalmente.
típicamente tus trabajos allí, ¿qué han sido? ¿Qué tú hiciste?
Todo, siempre he trabajado en el área de servicio humano. Trabajé como paralegal muchos años, inclusive luego hubo un tiempo que regresé a Puerto Rico y también trabajé como paralegal. Y entonces luego
¿Qué es
cuando...
paralegal para que muchos de mi
Bueno,
radio escuche?
paralegal es ayudar al abogado en ciertas tareas de
Sí, la
su...
investigación de los casos.
De recopilar la evidencia, entrevistar testigos, organizar la evidencia para los casos, algunos son que requieren mucho papeleo, ¿sabes? Entonces eso libera al abogado
Sí, sí.
de ese tipo de tarea para que pueda concentrarse en sus alegatos y escribirlos
Así que trabajaste mucho como paralegal, pero después
en
hiciste.
servicios legales, proveyendo servicios legales a los pobres, hacía vistas de las personas que le negaban los cupones, que le negaban
Sí,
el welfare, que le
algunos
negaran,
derechos que tenían.
claro. Entonces yo entraba en el proceso apelativo, ¿no? Una vez negaban apelación y había una vista en la cual los paralegales podían representar al cliente del abogado con la supervisión de un abogado.
Y además de hacer paralegal, que tengo entendido que hiciste.
Bueno, luego cuando regresó a Massachusetts, Empecé a trabajar como intérprete médico y eso me encantó, porque era una función, imagínate tú, un doctor, y él te dice, take this medicine, qué sé yo qué. Y pasan cosas raras también, que una vez uno de los pacientes que yo estaba ayudando tenía una pastilla que le habían recetado y la farmacia le puso take once daily. Once se escribe ONCE, que
Exacto.
quiere decir una vez,
Una vez.
pero en español es once.
Ah, wow.
Y
Sí.
yo la vi, yo dije, anda, este tipo, sí. Y no sabía en inglés. Aquí ahí mismo, después que terminamos, dice, mira, vamos a ir a llamar a tu farmacia, y yo le voy a explicar, tú no pueden poner esto jamás porque
11.
van a tener sobredosis de lo que
No, y
sea.
se estima que el 40% de los latinos no saben suficiente inglés como para una emergencia médica. O sea,
No,
que
no, no, no,
es
no,
un
no, no. Y
problema
el
serio.
doctor le dijo, usted tiene que tomar esto, tiene que, o sea, le dan unas instrucciones para el manejo de la enfermedad que tiene. Entonces, muchos saben inglés, mucha de la gente que son personas envejecientes o la mayoría con los que yo trabajo son personas mayores. Y ese es el caso. Yo sé inglés, pero yo no. Si se me escapa algo, eso puede significar la vida o la muerte, tú sabes.
No, imagínate, 11 pastillas en vez de una, y es bien significativo lo que me estás diciendo, o sea,
O
así
sea, y
que.
es parte del proceso de adaptación en los tribunales, igual.
Y desde el punto de vista de duelo, de luto, de emocional,
Bueno, sí.
cómo cuando, desde un principio, cuando te vas, ¿sabes? Que dejas a tu
Pues
familia atrás.
esa es la familia, o sea, tú añoras tu familia. Entonces llegan las navidades y eso es, como yo digo, que cuando llegan las navidades a todo el mundo le da mamá borinquen me llama.
Sí,
¿Conocen el poema de Virgilio Dávila, no? Mamá borinquen me llama. ¿Cómo es? Este país no es el mío. Borinquen es pura flama y aquí me muero de frío, dice el poema.
y más
Pues,
en Boston, que el
gacho,
frío es
eso es.
brutal.
Mis amigos me dicen, ¿cómo tú te acostumbras a eso? Dice, pero yo nunca me he acostumbrado.
¿Verdad?
Yo me adapto, pero
Sí, pero.
acostumbrarme es otra cosa.
Sí, porque el frío de
Que
Boston.
es parte de ese proceso de transición y de adaptación que todos, cuando nos vamos, tenemos que pasar por él.
¿Y cuánto tiempo más o menos, o
Toma
todavía,
años, eso toma
o
años.
todavía sigues con cierta nostalgia?
Bueno, siempre, tú sabes, siempre. Como por ejemplo, Joito. O sea, yo vivo en un pueblito al norte de Boston, en la costa norte de Massachusetts. Yo vivo a una cuadra de la playa, yo camino para la playa. Sí, yo me crié,
En la
en el
playa.
mar, tú sabes, nosotros los isleños somos.
Sí, que los veranos va a la playa.
Entonces, pues, para darte un ejemplo, yo estuve 10 años, 10 años. Que yo metía el dedo gordo y cuidado en esa agua fría, porque
Aún en verano.
en verano nunca me metí en la playa, me tiré
De lo frío.
por lo frío que es, hasta que un día yo dije, pero ven acá, yo no estoy en Puerto Rico, estas son las playas mías ahora, ¿sabes? Pero cada vez que iba a la playa, pues añoraba las de aquí. Y no me metía porque estaba frío.
No, y el color de la playa de allí no es el color
No,
de la.
es una bahía, tú no ves
Entonces,
las olitas y
porque yo he
las cosas.
estado en Boston y he estado
O sea,
cerca de las playas y de.
que donde quiera, pues dice, coño, uno añora su patria, ¿entiendes? Y pues eso, o sea, llegar a, ¿cómo te digo yo? A internalizar. Sí, yo resido aquí, pero sigo siendo puertorriqueño. Yo no soy gringo.
Sí, no, y es evidente.
Pero aún así, a estas alturas todavía hay como un sentimiento como que los nacidos y criados allá son menos puertorriqueños que los nacidos aquí. Y como ejemplo te doy la muchacha esta recientemente en las Olimpiadas.
La McQuillan.
Ajá, que ganó
Sí,
la primera medalla de oro. Y entonces cuando
en
que
atletismo
decidió correr con la
por
bandera
Puerto Rico.
puertorriqueña, pues, ah, no, allá no es puertorriqueña, allá es New Yorican. O sea, ese término no me gusta. Aunque es verdad, tú sabes, quizás yo soy, no quiero aceptar que soy
No,
un poco New Yorican,
es que ese es el issue de
pero
la
no me, yo me siento puertorriqueño, no New Yorican.
Pero es que ese es el issue de la diáspora como tal, que se sienten puertorriqueños. Fíjate lo que tú dices de tu nieta, o sea, porque inclusive tu hija nació en Estados Unidos, o sea, que esa es otra generación nieta, y tú me acabas de decir que si tú le dices a tu nieta gringa, se va a molestar contigo
Sí,
porque ella se
sí, sí.
siente puertorriqueña. Y eso es lo que yo quiero también que mis radioescuchas entiendan. La importancia de la diáspora puertorriqueña, que sin duda estas personas se sienten ser puertorriqueños, y eso nos tiene que enorgullecer a nosotros mismos, de que aun cuando uno se va a vivir a otro país, te sigas sintiendo puertorriqueño. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo desde la niñez, con Carlos Caqui, Julia, y estamos hablando de un tema que sin duda a todos y a todas nos tiene que interesar. Estamos hablando de la diáspora. Yo creo que no hay un puertorriqueño que no tenga a alguien viviendo en Estados Unidos. Yo personalmente tengo a mi hija mayor, mi hija Rebeca, abogada, que vive en Washington, D.C., que tuvo que emigrar principalmente por eso mismo, porque en Puerto Rico la cantidad de abogados que hay, pues se le hizo bastante difícil inicialmente conseguir trabajo, y actualmente pues lleva ya 7 años viviendo en Washington. Así que aquí yo creo que prácticamente todos los puertorriqueños, de una forma u otra, estamos vinculados con familiares. No hay duda, yo personalmente tengo bastantes amigos que viven en Estados Unidos, amigos de muchos, muchos años, y como Kaki, que consideramos que son amigos de vida. Pero tú me ibas a decir algo al respecto de otros países.
Sí, yo quisiera destacar como un buen ejemplo de la diáspora a través de los años. O sea, en el caso de Hawái, mucha gente emigró para allá a principios del siglo XX, para el 1900 y pico, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial. Y fueron allá a picar caña y a recoger piña, trabajadores agrícolas. Pero eso llevan ya, imagínate, 4 o 5 generaciones. Y entonces lo curioso es que se llevaron a los coquí para allá y allí los coquí sobrevivieron. El único sitio
En el mundo, o sea,
fuera de Puerto
fuera de
Rico que
Puerto
han
Rico.
podido, cuidado, en Nueva York, los boricos de todos lados se han llevado coquí para allá y nunca han podido sobrevivir. Pues allí sobrevivieron y a tal punto de como no tienen ¿cómo se dice? Predators.
Sí, un predator.
Predator, pues no tienen predadores y se han multiplicado de una forma extraordinaria y se han convertido en una plaga. O sea, es que no es una sinfonía de coquí como aquí, que
Sí, sí,
coquí,
sí.
¿sabe, María Kelly? Allá es de todo el tiempo, no
Sí,
hay.
como los grillos
Tú no puedes
cuando hay
oír
un
los
in...
sonidos del silencio porque los coquí están interfiriendo. Entonces el gobierno local pues decidió que había que contenerlo, que había que controlarlo. Y lanzaron un plan para, pues, para irlo eliminando parte de la población. Y la reacción de los boricuas allí, que ya llevaban años y años y años, Pues, no, 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 el que toque un coqui aquí se la va a tener que ver con nosotros.
sea que en Hawái también
O sea, que
existe un...
después de 4 o 5 generaciones de estar allí, consideran el coqui como símbolo de su patria, que es
Exacto.
lo que
No, pero te pregunto, Kaki, ¿sabes? Además pues, del dolor de irte a buscar mejores condiciones de trabajo y de vida, ¿sabes? ¿Cómo tú entiendes que ha sido para la inmensa mayoría de los puertorriqueños? Con todos los prejuicios que hay, ¿sabes? No puede haber sido algo relativamente fácil de poderte integrar, o si lo ha sido, ¿cómo tú lo
No,
ves?
súper difícil. Para llegar a posiciones de influencia y de poder. O sea, hemos tenido, el primero yo creo que fue el representante de Chicago, que estuvo en el Congreso, Luis, me olvidé el apellido. Y a nivel liderato, a nivel local, en el gobierno, pues. No es fácil y todavía existe cierto discrimen, tú sabes, tiene.
Sin embargo, los puertorriqueños se han destacado significativamente. Recientemente vimos a los dos puertorriqueños jockey ganar en el Kentucky Derby.
No solo en el deporte, en la
¿Sabes?
música y sobre todo ahora, yo hemos recibido como una inyección de energía y de ánimo a nuestra cultura con el gran Benito, que ha puesto
Benito Bad Bunny
la cultura puertorriqueña a niveles
a nivel mundial.
mundial
Sea, que allá se siente lo de Bad Bunny.
pues claro,
Mira, qué interesante, ¿ah? ¿Eh? Bravo. Porque obviamente aquí se
en todos
siente.
lados. En todos
Entonces, es
lados.
que es un fenómeno. Yo he hecho programas y los radioescuchas saben
Y
que es.
entonces ha dado un ejemplo, como han hecho otros, como Clemente, otras figuras, otros artistas también, que cuando el huracán, la comunidad artística se ayudó, se dieron el paso adelante para ayudar. Pero Bad Bunny lo ha llevado a un plano superior. Dijo: ustedes, si me quieren ver, tienen que venir para acá.
Exacto.
Entonces, de un artista que a nadie le gustaba lo que cantaba, a casi nadie, tú
Y se ha
sabes,
convertido en un fenómeno mundial.
pero él sabía para dónde iba. O sea, una vez llegó a donde él quería, entonces dice: ahora es que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer.
Exacto.
Y se ha dedicado pues a eso, a divulgar
Nuestra cultura.
nuestra cultura, que es, tú sabes, una cosa
No,
única.
y dándonos, da,
Y el
dando,
orgullo
dando,
que se
exacto.
siente de, o sea, no, no,
De
nos ha
ser.
devuelto el orgullo de ser puertorriqueño y ánimo para seguir adelante.
No, y qué interesante que tú me lo traigas, de que la diáspora, sin duda, siente eso de Bad Bunny. Pero no es solamente en música. Mira, Sonia Sotomayor, que es una de las jueces del Supremo, es puertorriqueña. O sea, tenemos a Rita Moreno, que es una de las pocas que se ha ganado los cuatro premios estos de Emmy, Oscar, Grammy y Tony. O sea, tenemos a un Lin-Manuel Miranda, que está pegado, como uno dice.
No te olvides de Raúl,
Sí, Raúl Juliá, según lo
mi
tengo
primo, mi
apuntado.
primo.
Sí, que es tu primo, que en paz descanse, que estaba reconocido como uno de los mejores artistas.
Y ser humano extraordinario.
Y ser humano extraordinario. Pero sabes que tenemos un montón: Benicio del Toro,
Claro.
Jennifer López, Marc Anthony, ¿sabes? Son gente, José Feliciano, son gente que viven, que han vivido la diáspora. Y se han distinguido en la diáspora. Olvídate de los Lindor, los Correa, los Clemente, ¿sabes? Los Beltrán, los Cora, ¿sabes? Que en pelota, sin duda, hemos sido bien reconocidos también. Tenemos hasta astronautas con Joseph Acaba, y algo que yo mismo buscando información no sabía, que el exdirector de la NASA se llama Orlando Figueroa, es puertorriqueño. O sea, es que nosotros nos hemos distinguido en muchas de las ramas, de distintas ramas en Estados
Y
Unidos.
no se olviden que si tú hablas con personas que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, todos te dicen, los soldados puertorriqueños son de los más valientes. Y eso
Wow.
lo probaron el 65 Infantería en Corea, que se tiraron para allá por la cuestita esa con una ametralladora tirando para abajo y conquistaron la lomita. Y en la calle también, nosotros andamos a respetar a donde quiera, ¿sabes? Y los americanos, ¿sabes? Te meten un puertorriqueño, tiene que, no le falte el respeto porque no te va a ir bien.
Sí, no, y obviamente yo me acuerdo de lo de West Side Story, famosa película y teatro, que mucha gente pues nos ven como también un poco violento, pero sin embargo el puertorriqueño, si tú lo tratas bien, es la persona
No, yo
más
dije,
noble
si rompen la regla fundamental que es el respeto, ahí es
¿Y cómo tú te ves hoy, Kaki? Y cuéntame un poco también de que me dijiste fuera del aire la situación de pues ya tú eres un envejeciente, ya tú estás
no,
retirado,
teenager reciclado, perdón.
ya tú estás retirado, pero me dijiste fuera del aire de una situación que tú estás viendo, no solamente por ser puertorriqueño, pero también por estar ya en esta edad de retiro. Me estabas diciendo que la situación para las personas mayores, y más me imagino, con todos los prejuicios que pueden haber con los latinos y con los negros, pero me estabas diciendo algo de eso.
Sí, esto es algo que va más allá
De la
del
diáspora.
asunto de la diáspora, un problema, no sé, de serio de la sociedad norteamericana. Y es que yo toda mi vida he trabajado, no, yo nunca cogí welfare, ni cupones, ni, nunca fui una carga para el Estado, para el gobierno norteamericano. Es lo que ellos dicen de los inmigrantes, somos una carga pública. Lo que no es así. Nosotros producimos más para el gobierno en los taxes que pagamos que los beneficios que reciben los puertorriqueños allá y acá. Pero la cuestión de mi caso es que cuando me retiro, pues mi único ingreso es el seguro social, y el seguro social no me permite como pagar, como nunca compré una casa, siempre estuve alquilado, pues ahora estoy en la situación de que tengo que pagar un apartamento al valor del mercado, y la renta han subido a unos niveles tan exorbitantes que no son que yo
Que tú no puedes.
una persona con ingreso fijo no puede pagar. Y entonces hay una necesidad de que la política pública del gobierno pues incluya la construcción de más vivienda pública. Y entonces, de manera que las personas paguen de acuerdo a su ingreso. Allá se paga una tercera parte de tu ingreso, sea cual sea. Si te gana un peso, pues tú pagas 33 chavos. Esa es la fórmula. Entonces, pues el que tiene más recursos, pues puede comprar su casa, ¿no? Pero cada cual paga de acuerdo a su ingreso. Y entonces es interesante que si tú miras los numeritos, hay muchas más personas mayores sobre 65 años, sobre 60 años, vamos a decir, que personas de 18 años o menos. Sin embargo, la mayoría, la gran parte del dinero va a la educación.
Que es importante, pero tiene que haber una proporción. Pero
ahí es que está la cosa, que cuando redactaron la Constitución, pues la educación es un derecho. Uh-huh. Pero la vivienda no, ni la salud pública tampoco es un derecho. Por eso es que hay gente que no tiene plan médico y se mueren porque no pueden ir al...
A los médicos, y entonces, eso pasa en Estados Unidos.
Entonces, pues, de alguna forma tenemos que ir entendiendo que hay cosas que no funcionan con...
Pero eso tiene, y te perdona que te interrumpa, pero ese es el famoso sueño americano, que se supone que con el seguro social, con si tú fuiste una persona que trabajaste toda tu vida, que deberías tener un retiro digno y, ¿sabes? Y no estar pasando en tus últimos años todos estos problemas. De que me consta de mucha gente que tiene que escoger entre las medicinas
o pagar la renta o comer
y por eso es que ha habido tantos homeless, ha habido un aumento significativo de homeless en todos los Estados Unidos. Es evidente que hay una disproporción clara en Estados Unidos entre las diferencias sociales. Donde existe desafortunadamente pobreza cuando hay billonarios y ahora hay hasta un trillonario, ¿sabes? Así que me imagino que muchos boricuas que están de tu generación, de nuestra generación, no la deben estar pasando muy bien en Estados Unidos, porque sabemos que la inmensa mayoría de los puertorriqueños viven alquilados, como fue tu caso.
Ese es el punto que, y me alegro de que tú hagas esa explicación, porque fíjate, la Declaración de Independencia dice que tenemos el derecho inalienable y a la búsqueda de la felicidad. Entonces, te retiraste, no tienes casa. No, o sea, está muy, ya estás retirado, trabajaste toda tu vida.
Y fuiste un ciudadano.
Entonces, ¿qué vida, qué felicidad, qué libertad uh-huh. vas a tener?
Volviendo a la diáspora, que es importante, ¿o me quieres decir algo más?
Sí, que lo que significa que la avaricia, pues, está poniéndole una barrera a la búsqueda del sueño americano, porque el dinero que se puede recaudar de los mismos impuestos que se recaudan, ¿no? Para proveer funciones básicas
especialmente para esta comunidad,
de cubrir las necesidades de la gente,
¿no? Y para
se están usando para la guerra, para otros asuntos.
Por eso,
y para los bolsillos de los trillonarios y billonarios, no es cuestión de coartar la iniciativa que pueda tener cualquiera pero tenemos que atender las necesidades básicas de la gente. Y
en esa población geriátrica que no tienen las alternativas de poder trabajar o de buscársela de otra forma, ¿sabes? Que están ya retirados por algo. Después de haber trabajado tantos años. Pero volviendo un poco más a la diáspora, que es lo más que me interesa, ¿tú te has cuestionado tu decisión de irte como lo hiciste? ¿Sabes? ¿Cómo tú lo ves? Ahora mira.
Creo que que no me ha ido tan mal. ¿Tú entiendes? No me puedo quejar, tú sabes.
Pues sabes que la decisión fue buena.
Sí, ¿no?
Y
logré, ¿sabes? Trabajar y progresar como, ¿sabes?
Y echar para adelante
pues
a tus hijos.
Pues no me hice millonario, pero uh-huh. pude, ¿sabes? Vivir bien y enviar a mis hijos a la escuela y educarlos.
¿Y hoy te sientes más de aquí, de allá o de ningún sitio?
Como el coquí de aquí.
De aquí. O sea, que te sientes más bien puertorriqueño, más que...
Sí, quizás, no sé si regrese, pero porque tengo mi familia, mis hijos y nietos allá.
Uh-huh.
pero siempre, siempre seré, o sea, me siento boricua, puertorriqueño, que yo soy de aquí.
¿Y cómo ha cambiado tu forma de ver a Puerto Rico en este?
Siempre he reconocido y he sido activista y abogado por la soberanía de Puerto Rico. Porque entiendo que esa es la maravilla de nuestra diáspora, que más de 500 años, o sea, y cuidado que han tratado
De
de
asimilarnos.
Asimilarnos y no han podido.
Porque somos una nación con una cultura.
Exacto, eso es lo grandioso y lo que más me enorgullece de ser Puerto Rico. A pesar de ser una isla tan pequeña, no solo los destacados que tú mencionaste anteriormente, sino los que están por ahí que no sabemos quiénes son, que están trabajando de día a día en bienestar de sus comunidades.
Que hay mucho.
Muchos, muchos, muchos.
¿Y qué significaría para ti regresar, aunque sea de visita a Puerto
Ah,
Rico?
no, no, yo tengo que regresar por lo menos una vez al año para cargar la batería y poder seguir por allá.
Sea, que para ti no hay duda que es bien importante estos viajes a visitar a tu familia y a tus amistades.
Claro. Sobre todo que acabamos de celebrar el cumpleaños número 100 de mi mamá, que todavía está bailando por ahí.
Yo tuve la dicha y te agradezco la invitación de participar de esa actividad con tu mamá, Doña Cookie, que es un ser sumamente especial, y verla con 100 años bailando y disfrutando de su cumpleaños, fue impresionante. Yo soy geriatra, así que, ¿sabes? Para mí los adultos mayores tienen un significado principal, pero 100 años también como la vi es impresionante. Así que obviamente para ti ha sido un viaje espectacular. Y te pregunto, ¿en qué idioma típicamente tú piensas?
En los dos.
¿Sí? O sea, dependiendo de la
No,
situación.
dependiendo del que esté hablando. Y a veces, si no encuentro la palabra en español, voy al inglés y la busco y la traduzco. O voy en. Y si no la encuentro la traducción, la digo en inglés. O sea, porque nosotros también hablamos Spanglish.
¿Y cuál fue el golpe o el shock más fuerte que tú tuviste que enfrentarte?
A la soltá cuando llegué de joven a Conérico. Lo primero que hice fue ir al tribunal local, porque yo sabía inglés, y había una comunidad puertorriqueña allí ya establecida. Pues yo dije, pues aquí quizás yo pueda servir de intérprete en el tribunal. Y fui. Y entonces yo le dije al que estaba allí en el mostrador del tribunal, en la secretaría, que yo quería solicitar para ser intérprete de español e inglés. Hacia atrás dice, "Who wants a Puerto Rican interpreter?" Así me recibió. Entonces, pues, no me sentí muy bienvenido. Y di la espalda y nos vemos, yo no quiero trabajar aquí.
Sea, que sentiste el prejuicio ahí
Tacho,
a la soltá.
enseguida me dio en la cara. Entonces, luego conseguí. Y a través conocí la gente, líderes comunales que estaban activos en la comunidad y me recomendaron a un trabajo en el Estado, en la Comisión de Derechos y Oportunidades, que bregaba con los casos de discrimen en la vivienda y en el empleo. Entonces, en ese tiempo eran tiempos en contra de la guerra y habían ¿cómo se dice? Revueltas en la
Sí, de
comunidad.
Vietnam, era la época de Vietnam.
Y además de revueltas en la comunidad, tú sabes, por el abuso de la policía. Y hubo rayos en varias ciudades en Conérico. Y entonces me enviaban para hacer investigaciones para determinar si había habido abuso de fuerza de la policía en los incidentes o no. Y entonces eso me permitió pues conocer el estado, viajar por el estado y conocer, compenetrarme con, tú sabes, con...
¿Y cómo tú mantienes tu cultura puertorriqueña allá?
Yo me casé con una puertorriqueña que hace unas habichuelas que son fuera de liga, tú sabes. Y con la comida, mis nietas dicen que no comen habichuelas donde quieran. Y saben si son de lata. Si tú se las disfrazas con sofrito y todo, no, estas son de lata. Yo no sé cómo lo hacen, pero no, no, a mí me gustan las de lata.
Déjame preguntarte algo, porque estamos terminando. Y si alguien te dice que se quiere ir de Puerto Rico a Estados Unidos, ¿qué le dirías con total honestidad?
Bueno, que lo piense bien, que porque la transición no va a ser fácil. Que tenga una red de apoyo allá, porque eso yo tuve que buscar y crear mi red de apoyo allá. Fue la familia de mi esposa, pero extenderla de ahí, pues toma tiempo hacer amistades y hacer las conexiones para...
O sea, que hay, honestamente hablando, no es un proceso fácil.
Si lo hace solo, es sumamente difícil, porque toma tiempo. Generar, tú sabes, ese tipo de apoyo de gente en que tú puedes confiar, que te van a cubrir la espalda, ¿entiendes? Te van a ayudar.
Ya se nos fue el programa, Kaki. De nuevo, agradecido de tu ayuda en este programa, y espero que el público entienda claramente que la diáspora son puertorriqueños que se mantienen